urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo, en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega el mes de mayo y Confitería La Española te invita a disfrutar de sus delicias. Celebra el 25 con nuestro tradicional locro hecho con amor y los mejores ingredientes. No te pierdas la oportunidad de probar este plato emblemático de nuestra cultura. Además, disfruta de nuestros pastelitos y masas petit fou, perfectos para acompañar tu té o café. Vení a visitarnos y déjate tentar por nuestras delicias. No te olvides de marcar en tu calendario el 25 de mayo y venir a disfrutar de nuestro locro y más. Diagonal 73, esquina 6 y 61. Contactanos al 221-573-4000. Te esperamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. El cielo en La Plata ligeramente nublado, la temperatura 10 grados 8 décimas y la humedad 68%. El PRO denunció un video falso hecho con inteligencia artificial. La candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, Silvina Lospennato, le apuntó a La Libertad Avanza luego de que este sábado se difundiera un video en el que se podía ver y escuchar al expresidente Macri pidiendo votar por Manuel Adorni, el candidato libertario.
Como todos vieron, ayer entre la tarde-noche, sufrimos de parte de La Libertad Avanza un nuevo ataque que, como nunca antes habíamos visto, se utilizó la inteligencia artificial, se violó la veda, se cometieron una serie de delitos graves, delitos electorales, tratando de manipular a los electores, de confundirlos, usurpación de la identidad, haciendo con inteligencia artificial videos donde le hacían decir al presidente Macri y a mí, obviamente, cosas que nunca habíamos dicho.
La provincia está asistiendo humanitariamente a los 30 distritos afectados por el temporal. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, explicó que desde ayer están trabajando en conjunto con autoridades locales para que la asistencia llegue de manera efectiva.
Está llegando la asistencia, estamos hablando hasta este momento 66.000 kilos de alimentos. Estamos también con 3.500 colchones, 3.500 frazadas, con 5.000 bidones de agua y 2.500 kits de limpieza, que es la asistencia incipiente. Por supuesto, para consolidar todo lo que tiene que ver con la asistencia en materia social, necesitamos que baje el agua, que podamos hacer los relevamientos pertinentes, pero en función de la información que tenemos hasta el momento y en coordinación con todos los intendentes e intendentas de los distritos afectados, estamos haciendo esta entrega ahora y, por supuesto, poniendo a disposición todas las capacidades del Ministerio y del Estado Provincial en general.
La justicia pidió informes bancarios de Javier y Karina Milei por el escándalo de Libra. La jueza federal, María Servini, quiere conocer con qué entidades operaron y qué movimientos hicieron, así como sus declaraciones juradas de bienes y sus datos del ANSES. Las medidas apuntan a esclarecer la maniobra que tuvo lugar el 14 de febrero pasado, cuando el presidente promovió desde sus redes el memecoin Libra, que creció de valor exponencialmente y luego se derrumbó en cuestión de minutos. La AFA suspendió 6 partidos de la Primera Nacional por el temporal en Buenos Aires. La Asociación del Fútbol Argentino anunció a través de sus redes sociales la suspensión de 6 partidos de la Primera Nacional correspondientes a la 15ª jornada. Esta misma decisión se tomó para los encuentros de la Primera B Metropolitana. En la capital de la provincia de Buenos Aires, un buen pronóstico para esta jornada de domingo. Se espera una máxima de 17 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 10 en La Plata, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura ya alcanza los 10 grados 8 décimas y la humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la vida de Charles Talleyrand, o Talleyrand.
¿Tiene Avenida Jean en París?
Sí, tiene todo, es famoso. Y bueno, ya con Napoleón en el poder, siendo cónsul, todavía no emperador, Napoleón empieza a conquistar Europa y este hacía toda la arquitectura diplomática y legal de los tratados que confirmaban en los papeles las conquistas militares de Napoleón, ¿cierto? Bueno, en 1801 Napoleón le dice, te tenés que casar. Entonces se casa con una chica, Catherine Grant, una chica que había nacido en la India, y le regala el castillo de Valencé, que es un castillo recontra suntuoso, tiene 12.000 hectáreas de campo ese castillo. Es más, fue el castillo donde Napoleón metió preso al rey de España, Fernando VII. Bueno, le regala eso como regalo de casamiento Napoleón. Y hay un episodio que este vivo de Talleyrand lo aprovecha. Hay unos monárquicos que quieren rebelarse contra Napoleón, los Borbones. Un Borbón en particular, en Gien, que es el que lidera este movimiento antinapoleónico. Talleyrand le da manija a Napoleón para que lo fusile a Ingién. Napoleón dice, che, si te parece no será mucho, sí, no, hay que cortar de raíz esto, hay que dar el ejemplo, que nadie más se atreva a levantarse contra vos. Y Napoleón va y lo hace, che, y lo manda a fusilar a este que era el primo del rey decapitado, ¿no? Y con eso se ganó la enemistad ya eterna, porque Napoleón no había volteado a los Borbones, lo había volteado a la Revolución Francesa. Hasta ahí los Borbones no odiaban especialmente a Napoleón, pero ahí se la juraron a Napoleón, que era lo que quería Talleyrand, quería dividirlos, que nunca se unieran los Borbones con Napoleón, para él poder tener una cuña de los dos lados, ¿viste? Y además a él nunca le sospecharon que tuviera nada que ver con el fusilamiento de Ingién, fue Napoleón. Bueno, sigue adelante Napoleón, quiere ser emperador, y este también le arma toda la estructura jurídica para que Napoleón pueda ser emperador. Napoleón le da el título de príncipe de Benevento, eso más o menos le implicó a tener una ganancia de 10 millones de francos. Y posteriormente, cuando invaden el Sacro Imperio Germánico, para que los alemanes, los nobles alemanes puedan quedarse con su tierra, Talleyrand le empieza a cobrar sobornos y se levanta unos 10 millones de francos en esa junta de sobornos.
Tremendo el tipo, ¿no?
Sí.
Pues una ambición desmedida también es riesgosa.
Sí, está
jugando,
claro,
todo el tiempo. Y no, sí, para, aparte, no es un tipo que dice, no, es más para un psicólogo esto que estoy diciendo, pero digo, no, pues el tipo no para, va a decir, bueno, no está, en ningún momento dice, bueno, cualquiera de nosotros hace un par de estas y dice, bueno, me retiro, me voy a ver, compro una cabaña en un villaje, en un mar azul, ¿no? No para, tipo, no para, pero bueno, eso lo calienta eso, es así.
Sí. Y después empieza a tomar distancia de Napoleón, ya estratégicamente empieza a criticarlo, empieza a preparar el terreno para separarse de Napoleón, ¿no? Le critica la invasión a Rusia, después le critica la decisión de invadir España en 1808, y entonces renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Y empieza a tramar con otro tipo que se llamaba Fouché, que había sido el jefe del espionaje en la Revolución Francesa y también de Napoleón, un golpe contra Napoleón. Napoleón lo descubre y le hace juicio. No le daba como para fusilarlo ahí nomás, pero sí lo acusa de traición. Pero este era tan hábil, sabía tanto de leyes y era un orador tan hábil que lo hizo quedar mal a Napoleón. Y entonces Napoleón, en un momento que estaba presenciando el juicio, se levanta todo caliente y dice: usted es un montón de mierda forrado en una media de seda.
Tuvo tiempo de pensar una imagen tipo Víctor Hugo, ¿no?
Sí.
Víctor Hugo Morales, digo. No, el poeta.
Sí, sí. Barrilete cósmico. Y bueno, pero Talleyrand se quedó callado, imperturbable, y le contestó: es una lástima que un hombre tan grande sea tan mal educado. El que ganó en ese duelo, y ya no le daba, porque era muy famoso, ¿no? Y tenía muchos amigos. Napoleón ya estaba en una situación que se le había complicado con Talleyrand. Para que el tipo se anime en público a decirle eso a Napoleón, era porque Napoleón ya no era el Napoleón al que le temían todos, ¿no? Y cuando empieza a ver esta debilidad de Napoleón, Talleyrand se empieza a acercar a los aliados del heredero del trono de Luis XVI, que era Luis XVIII, ¿no? Se va de París y empieza a tejer con los monárquicos. Cae Napoleón, lo mandan a la isla de Elba y lo nombran a Talleyrand de vuelta, no canciller en esta ocasión, sino directamente primer ministro. Vienen los famosos 100 días de Napoleón, que vuelve por 100 días a tomar el poder. Napoleón le ofrece quedarse en el cargo o ser canciller o ambas cosas, y Talleyrand le dice: déjame que lo piense, para ver cómo le iba a Napoleón en esos días. Esperó estratégicamente la batalla de Waterloo. Llega la batalla de Waterloo, pierde Napoleón, va preso a la isla de Santa Elena en el medio del Atlántico, y ahí vuelve ya directamente Luis XVIII, se instala en el trono, vuelve la monarquía absoluta a Francia, y lo nombran a Talleyrand primer ministro y simultáneamente ministro de Relaciones Exteriores, los dos cargos. O sea, que controlaba el gobierno entero, era el primer ministro y encima el canciller. Finalmente, los ultramonárquicos empezaron a presionar al rey para que a Talleyrand lo saque, porque, mirá, che, estuvo con los revolucionarios de la Revolución Francesa, estuvo con Napoleón, y vos le das este cargo, ¿viste? Bueno, lo empiezan a presionar.
Y el tipo le decía, pero es, digamos, técnicamente es impecable el tipo. Por eso le decía,
sí, claro.
Una basura, pero la verdad que es muy bueno, y me soluciona todo.
Exactamente, pero finalmente, después de unos meses, el rey cede a las presiones, le pide la renuncia, pero igual lo tiene en la corte, como un consejero, un asesor.
Y Zafó
siguió ahí. Después de la monarquía absoluta, vino una monarquía liberal, con Luis Felipe a la cabeza, el rey Luis Felipe, y lo recupera Talleyrand y lo nombra embajador en Londres.
Bien.
Eso es en 1834, y finalmente renuncia y dice: ya estoy grande, me voy a descansar al castillo de Valencé que me regaló Napoleón.
Por ahí traiciona los fines de semana, ahí como para no extrañar un poco.
Claro. Sí, hace internas entre el personal doméstico, a lo mejor.
Claro, se pone un lado el otro, deja de comprar, cambia de chino cada dos días.
Sí.
Para ir a comprar. Digo, la verdad, ¿no?
Sí.
El tipo diga, voy a descansar, ¿no? Es tremendo, pero también es tremendo también cómo la fuerza de lo pragmático y de las necesidades hace que también aparezca el perdón, ¿no? Sobre estos tipos. La impunidad, sí, que da muchas veces la capacidad de manejar las debilidades de los demás.
Claro.
Porque seguramente todo la idea de conservarlo, de tenerlo cerca, era simplemente por su capacidad de traición y de extorsión, porque era un extorsionador, siempre había sido un extorsionador y un traidor.
Sí.
O sea, mejor tenerlo cerca porque no sabe
claro
por dónde sale, ¿no?
Sí, creo que es una de las claves, ¿no? Es una clave, tenerlo cerca para poder controlarlo, entre comillas, o viste, vigilarlo, para que no te cague. Bueno, ahí vivió en el castillo de Valencé, vivió de 1834 a 1837. Ahí se reconcilió con la iglesia, veía que estaba por morir o que ya era muy grande.
Y yo, claro, ahora viene la parte donde cierro con Dios, como última traiciono a todo el anticlericalismo y vuelvo con el señor.
Exactamente, volvió a la iglesia en 1838, a principios de 1838, y ese año murió el 17 de mayo de 1838, o sea, un día como ayer, 17 de mayo. Y hoy se lo sigue recordando en Francia con esta doble vara. Algunos lo consideran un gran traidor a todos y otros lo consideran un tipo que, aún traicionando, hizo grandes cosas para Francia. Entonces, bueno, muchos lo consideran un tipo importante para la historia de Francia.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado? Acorralado es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Aldo Francomano dice, además de una genialidad como serie que resulta el Eternauta, ha producido el fenómeno de que aumentaran las consultas en abuelas de personas para indagar sobre su identidad. Claro, por todo el caso Estergel, ¿no?
Maravilloso.
Es verdad. Y bueno, son esas cosas que disparan.
Había pasado con la serie de Montecristo, ¿te acordás?
¿También?
También.
Sí. No recordaba.
Y Melancólico Caballero de Maldona Speed dice que hay un país muy importante que parece no tener nombre, Estados Unidos. Porque Estados Unidos es una descripción institucional.
Mirá, fija bien.
México lleva la misma descripción, Estados Unidos de México. Brasil la tenía antes y después la cambió por República Federativa, que es otra descripción institucional. Oh. América es el nombre del continente, Norteamérica de un subcontinente. Y dice que esto se le ocurrió al escuchar a un intelectual estadounidense decir que ellos no tienen gentilicio en inglés.
¿Qué cosa?
Usan el American, pero no existe la versión en Estados Unidos de lo que nosotros llamamos estadounidense.
Cultura latina.
Mirá vos. Sí, es cierto, ¿no?
Yo nunca lo escuché, ¿verdad? No, no.
Dice, el caos fue pagado para hacer eso. Hay que detenerlos de algún modo.
Sí, él dice que debería ser United Stater, algo así.
¡Oye, mo!
Claro, es como cuando nosotros hablábamos de fútbol, ¿viste? El Club Instituto de Córdoba, que en realidad es Instituto Central Córdoba. Ajá. Pero le dicen instituto.
Ah, no sabía. Este
también, claro. Como si le dijeran que tenés Club Atlético Boca o Asociación Atlética Argentino Junior. Es como si Argentino Junior le dijeran Asociación o a Boca simplemente Club, que le digan Instituto. Ajá. Ay, Instituto Atlético Trae Central Córdoba.
Y este también. Problemas como, por ejemplo, que sea Central Córdoba Rosario y Central Córdoba Santiago del Estero, lo que trae confusiones, ¿no?
Claro.
Por tener el nombre también dentro de otra provincia, más allá de la descripción del ferrocarril que es, iba para Central, que iba para Córdoba, ¿no?
Claro, exactamente.
Y Laura Aliaga dice: el domingo fue el día del himno nacional. Quiere rendir un homenaje a Jaime de las Mercedes Cárdenas, autor de las versiones alternativas de nuestro himno, un personaje que teníamos con Diego Capuzotto, que hicimos con Diego, y que hacía todas las versiones, tipo, no podía. A ver, Eamon, pasa un pedacito de alguno.
Sí, señor. ¡Qué clima! Y a poco va entrando la melodía. Y ahora viene con todo. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Sean eternos los laureles. Con todo. Y puede aparecer una cosita como... No, no os gusta.
Por supuesto que yo seguí buscando nuevas melodías.
Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Está medio apuradito, pero va. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Ahí viene el descontrol, el desmadre. ¡Arriba todos, vamos! Coronados de gloria, vivamos. No la tengo mucho, pero está ahí. Oh, juremos con gloria morir, con gloria morir.
¿No os gustó? Tratando de soltar mi creatividad, una noche di rienda suelta al alcohol. Bajo los efectos del mismo, compuse una partitura. Quizás la melodía estaba bien, mas no la manera en que la canté. Hasta aquí llegué. Abandono. No puedo imaginar que una multitud cante en un evento el himno de esa manera. Debo entender que no sucederá. Dejaré que lo haga Blas Parera. Yo he fracasado. Estoy borracho.
Maravilloso.
Ahí está. Ahí lo tenemos.
Rock and roll.
Bien.
Buenísimo.
Bueno, ya podemos irnos tranquilos.
Mundo disperso.
Vas a matarme, ya lo sé, con tu hermosura y tu desdén. Constelación, niñas de rojo, mi bebé.
este silencio es tentador. Te invito a ahogar mi corazón y paguemos entre dos el precio de creerse inmortal. Muero por verte fracturar mis ilusiones.
Pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Hot Week hasta el 18 de mayo con descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Aprovecha las mega ofertas bomba en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Con el Hot Week de Casa Silvia resolvés al toque. Además, puedes ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba 4 Flex Mañanita por un kilogramo, 2.999 pesos. Atún entero Gómez da Costa, aceite natural por 170 gramos, 1.989 pesos. Jabón líquido Bioenzimas Skip por 3 litros, 6.899 pesos. Mini. Vigencia del 16 al 18 de mayo y hasta por 3 toplos. Pesos de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3557.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3557.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble. Hoy no podés confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Bueno, y sigamos con más cosas que han pasado un día como hoy.
Sí, señor. En 1910 pasa algo muy espectacular. Se produce el máximo acercamiento del cometa Halley a la Tierra. Y mi abuela me lo contó. Mi abuela lo vio dos veces al cometa Halley, porque pasa cada 76 años. La segunda vez lo vio medio mal, porque tenía 96, pero la primera vez lo vio a los 20 años, mi abuela. La primera vez que se registró esto fue en el avistaje fue en el año 240 a.C. Pero en esta oportunidad hubo un pánico, porque un científico dijo que el cometa largaba unos gases y al pasar tan cerca iba a provocar la mortandad masiva de la vida en el planeta. iba a morir la gente, las plantas, los animales, claro, todo, por un gas que iba a largar el cometa al pasar. Y generó un pánico tremendo. Otros científicos los desmentían, decían que no, pero la gente y los diarios, sobre todo, les rendía más vender esta noticia que la desmentida de otros científicos, ¿no? Entonces se viene el fin del mundo, eran los títulos, ¿viste? Puede acabar con la vida en la Tierra, y todos títulos así. Entonces la gente se volvía loca. Por ejemplo, tapaban las cerraduras y las rendijas de las ventanas para que no entrara el gas a las casas. Bueno, hubo muchos suicidios. En Capital Federal, una pareja que se iba a casar adelantó el casamiento y se suicidó al otro día. Mil cosas así, increíbles, ¿no? Bueno, los comerciantes vendían píldoras antigas, paraguas que para protegerte de la lluvia de gas, máscaras antigás, te hicieron un gran negocio con eso, vendieron de todo. Y mi abuela me contaba que en su pueblo la gente se confesaba los pecados, las parejas, si se habían engañado, se lo confesaban. Mirá, te tengo que decir algo, te engañé con Manolo. En la comisaría alargaron a los presos, en la comisaría del pueblo, liberaron a todos los presos que estaban ahí. Y toda la gente que había cometido algo malo contra otra, iba y se lo confesaba como para ver si se ganaba el cielo al confesarse y al arrepentirse de lo que había hecho. Mi abuela me contaba que era una cosa de locos. Ella misma también lo creía, era una campesina de 20 años y también creía que, viste, las iglesias se llenaban. En toda Europa las iglesias desbordaban los días anteriores, viste. Y después pasó y no pasó nada. ¿Te acuerdas lo que te dije? Olvídate, no era una joda. Bueno, quedaron muchas relaciones muy mal después de eso, me contaba mi abuela. No me contaba 3-4 casos que ella había conocido, pero claro, me imagino que sería muy extendido.
Después pasa y seguramente rápido el poder de la negación. Como pasó la pandemia y nadie habla de la pandemia, ¿no? Rápidamente, o cosas como Malvinas, bueno, siempre hay unos niveles de negación donde uno, para poder continuar viviendo, niega un montón de claro, cosas, ¿no? Habrá pasado, yo, bueno, ya está, yo no pasó nada, primer día, todo esperando ahí. También, bueno, era un alivio, seguían viviendo, ¿no? Bueno, sí, ya está, digo, claro, también estaba la compensación.
Claro. Sí, la compensación era mayor que todo lo demás.
Claro, claro, todo lo demás.
Y ese mismo día que el cometa Halley pasaba tan cerca de la Tierra, que se veía acá en Buenos Aires también, obviamente, llegaba a Buenos Aires la infanta Isabel de Borbón, la princesa de Asturias, bien, para representar al rey de España en las fiestas del centenario de la Revolución de Mayo. ¿No? Llegó una semana antes, y bueno, acá fue recibida con todo, ¿no? Por el presidente Figueroa Alcorta, que justo había ligado la presidencia, porque él era el vice. El presidente se enfermó y renunció. Así que Figueroa Alcorta ligó los festejos del centenario. En 1951, mirá, esto yo no lo sabía, parte desde Buenaventura, en el puerto del Pacífico, en Colombia, un contingente del ejército de Colombia para participar en la guerra de Corea, ¿no? La guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿No? A Corea del Norte la apoyaba China y la Unión Soviética, a Corea del Sur la apoyaba Estados Unidos y los países europeos. Y el único país de Latinoamérica que fue a combatir ahí fue Colombia, aliado con Estados Unidos. Muy raro, yo no lo sabía por lo menos.
Jamás me había ocurrido. Ellos mismos sabrían qué hacemos acá, ¿no? También, digo, claro, claro, que nos metimos en esta, ¿no?
Duró 3 años esa guerra, del 51 al 54. Todavía no está formalizada su terminación, o sea que técnicamente siguen en guerra. Hubo un alto el fuego, pero nunca firmaron un acuerdo de paz. En 1967 pasan dos cosas con los Beatles un día como hoy. Por un lado hacen una sesión de fotos en Hyde Park, ahí en el centro de Londres, para una nota de la revista Time. Y después de hacer las fotos, Paul y John se fueron a los estudios de grabación donde los Rolling Stone estaban grabando una canción, We Love You, y ellos pusieron sus voces en esa canción.
Ah, mira vos.
Una canción que es bastante feucha, no es la más linda de los Robles, pero bueno.
Yo ni sabía que existía.
Claro, sí. Y sabés que...
No soy muy fan de los Stones.
Sí, te amamos sería. ¿Sabés que, ahora que digo los Rolling, es un problema generacional? A partir de una determinada edad le empezaron a decir los Stones, y antes le decían los Rolling, ¿no?
Sí,
¿no?
es verdad.
¿Y sabés quién estuvo en la grabación? Allen Ginsberg, el poeta de la generación Beat, el norteamericano, estuvo presenciando esa grabación. Y hay otra cosa que pasó un 18 de mayo respecto a los Beatles, que fue en 1970, que estrenan la película Let It Be en una función para la prensa y para los amigos de ellos, ¿no? Y cuando terminó, ahí lo entrevistan a George Harrison y le preguntaron sobre la película y dice que no le gustó. Las escenas de la terraza me gustaron, pero hay otras que me avergüenzan, dijo George. No puedo verla porque ha sido una mala experiencia que tuvimos en un momento y ya es suficiente con haberlo vivido.
Está bien, claro, para encima también después tener que verlo.
Sí. Y gente que nacía un día como hoy. En 1742, Félix de Azara, un español que fue un científico que vino acá como cartógrafo, pero empezó a clasificar plantas y animales como un hobby.
Está la casa Azara también.
Sí, en honor a él. Sí, un día vamos a contar la historia de Félix de Azara.
A eso me refiero con el tema de las calles. Perdón, para terminar con este asunto. Sí. Es que Azara, si uno le pone que Félix, Azara no sabe si es una localidad, una batalla, ¿se entiende? Sí. Yo no digo que pongan las piedras, bueno, batalla de las piedras, Chacabuco, batalla de Chacabuco. Uno lee Chacabuco y no queda claro si está en homenaje a la ciudad de Chacabuco o a la batalla de Chacabuco, o a precisamente Chacabuco, que no sé si es una provincia, una región.
El lugar, la cuesta de Chacabuco, ahí, sí.
¿Entiende? Bueno, ahí está, ¿se entiende? Dice Mendoza, ¿se llama Mendoza por la provincia o por Pedro de Mendoza? Bueno, sí, en la capital federal hay dos calles de Mendoza.
Claro.
Está la Pedro de Mendoza. Sí, la otra es Mendoza por la provincia, que encima no siquiera se llama Mendoza por Pedro de Mendoza, se llama Mendoza por otro Mendoza.
Claro.
¿No?
Sí, bueno. Sí, claro, por el que gobernaba Chile.
Sí. No sé, bueno, nada.
Y también nacía un día como hoy, en 1792, Margaret Neve, que tiene la particularidad, esta mujer, de ser la primer mujer que, verificada, claramente, que vivió durante en tres siglos distintos. Vivió 110 años.
Ajá, claro.
Y nació en el siglo XVIII y murió en el siglo XX. Nació en 1792 y murió en 1903. Ajá. Estaba por cumplir 111 años cuando murió. Tenía una familia también longeva. Su mamá murió a los 99 años y su hermana a los 98. Un día como hoy, de 1808, nacía Venancio Flores, el presidente uruguayo, que nosotros contamos el día que lo mataron a él y a otro expresidente, a Berro, que los dos magnicidios con diferencia de horas en Montevideo. Pero bueno, nacía en Porongos, que ahora se llama Trinidad. Antes hablábamos de Trinidad. Fue escolta de Justo José Urquiza en la batalla de Caseros, y después estuvo a las órdenes de Bartolomé Mitre cuando combatió a Urquiza. Primero fue escolta de Urquiza y después combatió a Urquiza con Mitre. Y bueno, llegó a presidente de Uruguay primero por un golpe de Estado y después por elección. Y en 1869 nacía Andrés Cepeda, un poeta anarquista que había nacido en Bransen. Era bisexual y entonces siempre estaba preso, o por anarquista o por el tema de la sexualidad. Se la pasaba en cana. Y fue un poeta que muchos tangueros usaron sus poemas como letra de los tangos, ¿no? O incluso algunos lo reivindican en las letras. Por ejemplo, ¿te acordás, hermano, la rubia Mirella que quité en lo de Hansen al loco Cepeda? ¿No? Por este Cepeda. Después, cuando la grabó Gardel, que era amigo de él, se la cambió por el loco Rivera. Dijo, ¿te acordás, hermano, la rubia Mirella que quité en lo de Hansen al loco Rivera? Cantó Gardel. Y lo mataron, le dieron unas puñaladas ahí en Paseo Colón entre México y Venezuela, en la capital. Quedó malherido, después murió, ¿no? pero cuando estaba herido le preguntaron quién lo había acuchillado y no lo quiso decir. Por eso hay un tango que se llama No soy batidor, también en honor a él. Y como parábola de su vida siempre preso y qué sé yo, en el velorio cayó la cana y detuvo a todos los que estaban
muy bien, como el cierre de una vida.
Sí, nacía también un día como hoy Albert Hammond. ¿Sabes qué? Albert Hammond nacía en 1944, buscando la cantidad de hits que tiene, que yo no sabía que eran de Albert Hammond, es impresionante.
Sí, tremendo, sí.
Sí, increíble.
Un gran compositor, sí, sí.
Sí, así que hoy podemos escuchar el primer gran hit de él, que fue Nunca llueve al sur de California. En 1949 nacía Hugo Sotil, el Cholo Sotil, uno de los más grandes jugadores futbolistas peruanos de la historia. Nacía en Ica, bueno, jugó en el Barcelona con Cruyff, salió campeón con el Barcelona, jugó el Mundial del 70 y del 78, fue una estrella del fútbol peruano. Y hoy se celebra San Erico, que no es por Arsenio Erico, el máximo goleador del fútbol argentino, el paraguayo jugador de Independiente, sino por Erico de Suecia, que fue un rey de Suecia, y es venerado como santo solo en Suecia, porque la Iglesia Católica nunca lo canonizó, pero en Suecia le dicen San Erico. Es más, es el santo patrono de Estocolmo. Si bueno, me lo canonizo solo. Y hoy es el Día Internacional de los Museos, el Día de la Fascinación por las Plantas. En la Argentina es el Día de la Escarapela, porque el triunvirato de, en 1812, un día como hoy, dispuso la creación de la escarapela, y en México es el Día del Oceanólogo. Así que a los que se fascinan con las plantas, a los que usan escarapela en la Argentina en las fiestas patrias, y a los oceanólogos mexicanos que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un gran abrazo.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunity, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in summer.
Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Miguel Argos dice: Ceferino nació en Chimpay, Río Negro. La historia no oficial de Ceferino Namuncurá tendríamos que contarla en Mundo Disperso. ¿Eh? Un día podríamos hablar de, dice Miguel Argos, claro, sí, es verdad. Uh-huh. Es una parte de las promesas que hacemos. Prometo acercarles a algunas fuentes confiables.
Bueno, dale, vamos Miguel, y lo contamos. Patricio Loprete dice que yo me referí al intento de los indios para independizarse de los ingleses. Dice, quizás los meto en un quilombo, pero ¿podría encontrar alguna vez cómo fue que los británicos terminaron ocupando la India? Porque no sé bien cómo ni cuándo fue. Fue, bueno, ahí estaban las compañías de la Compañía de las Indias Orientales, que era una empresa comercial de Inglaterra. Se instalaron primero en una región de la India, ¿cierto? Creo que era Bengala, bueno, no sé, en una región de la India seguro. Y de a poco fueron aumentando su actividad comercial, pero también fueron metiéndose en la política india y terminaron manejando cuestiones de educación, de cultura. India, que hasta ese momento exportaba manufacturas, dejó de exportar manufacturas y empezó a exportar solo materias primas. Y después el gobierno británico directamente dejó que la Compañía de Indias designe un gobernador, o lo designaba el gobierno británico a alguien representante de las Compañías de Indias. Y eso fue en la década de 1820, no me acuerdo exactamente el año, pero desde ese entonces fue. Pero un día, si no, la contamos bien. Y César Martino nos manda un link, Pedro, con la historia de Clark. Efectivamente, es una marca, la marca
bien, King, claro, sí,
del montacarga.
Mirá, ¿no? Fija bien.
Y por otro lado, asociando, también nos manda un link sobre la historia de los zapatos Clarks ingleses, que este año están cumpliendo 200 años. Empezó a funcionar la fábrica y a venderse los zapatos en 1825.
Lili Agua 69 nos habla de la margarina. Es derivada, la margarina es derivada del petróleo. Oh. Es que dañina, sí.
Come, no.
Y sobre el chocolate aireado, es una pena que no estuviera el amargo, hubiera sido maravilloso. En este caso estaba de acuerdo.
Bueno. Ah, mira.
Marta, me hicieron acordar del chocolate biznique.
Ah, sí. Sí. Y viene con pedacitos de galletita, ¿no? El biznique.
Sí, es así como un crocantón, un cronk. Sí. Que tiene ahí adentro. Gabriel de San Salvador, Bahía. Margarina, acá es furor, mirá, dice. Hay muchísimas marcas, también en de mantecas. Acá, a la hora de tomar la leche, se sigue con el pan con margarina o manteca, o jamón y queso, o mortadela, según cada estado de Brasil, ¿no?
Y Cacho Dona dice, hoy por hoy la margarina es una emulsión de aceite vegetal, agua, sal, estabilizantes y conservantes, que luego se hidrogena, que es un enfriado por medio del hidrógeno, para que se solidifique. En la actualidad casi todas se hacen con aceite vegetal solamente, sin grasas de animales ni ningún componente lácteo, por lo cual es libre de colesterol. Y los chocolates aireados icónicos argentinos eran el Aero, como bien mencionó Daniel, y el Soufflère, claro, me había olvidado del Soufflère, sí. Y dice que el Clark es una marca, igual que el Mack, que es el camión protagonista de la película Cars. El personaje se llama Mack porque esa es la marca del camión. Ah, mirá vos.
¿Qué más se puede agregar?
Gladys Leyes está contenta. No, le gustó mucho el informe sobre Anita Garibaldi. Rosario Martínez también. Sí, aparte agradece por la música. Y Adriana Iglesias dice que le encantó la historia de Garibaldi y Anita. Y hablaba de los ovarios que tenían esas heroínas, al decir de Adriana Iglesias.
Y Gabriel de Salvador Bahía, para decir que en Brasil hay calles y avenidas Anita Garibaldi en todas las ciudades. El Salvador es una de las más importantes de la ciudad, Anita Garibaldi.
Maravilloso.
Por lo que observé viajando desde el sur de Brasil hasta aquí, hasta Salvador, siempre noté referencias a Anita y no a Giuseppe. ¿Viste que vos preguntabas si Giuseppe también le daban bola en Brasil?
Claro.
Mucho más a Anita. Por causa de la guerra Farroupilla y las que vinieron después, Río Grande do Sul, Santa Catarina, tienen muchos lugares históricos para visitar. Solo que el turista, cuando va a buscar la playa, las pasa de largo. El proyecto Ceibal e Os Caminhos Garibaldi busca promover estudios y debates sobre la historia gaúcha y el desarrollo del turismo.
Bueno, entonces ya es el momento de saludar a Diego Castro, a Sole, a Gabriela Droseschi de Punta Indio, a Pancho Pinzón, a Rubén Ubaldo Lobo de General Güemes Salta, a Tomás a Buenaventura y a Cristian Ovejero.
Y también a Alejandra Beatrice, a Marcela Simonetti, a Claudio Miner, a Miriam Power, a Lilén Guillet, Gus Gordo, también le mandamos un saludo, a Noemí Sibila y a Damián Redín Feipe. Gracias a todas y a todos.
He dorado el puente, me ha anunciado el nuevo día. Descalzo porque está clareando el día. De dorado el puente me ha anunciado el nuevo día. Hoy cruzo descalzo porque está clareando el día.
Con Daniel Víguez y Pedro Saurino.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
La otra vez, Pedro, hablábamos de la manguera, ¿no? Empezamos hablando de manguero como un tipo que pide, que está sacando provecho de otro, que manguea, que pide. Y está en la definición de manguera o manguero, es el que pide prestado o saca provecho de los demás. Y también manguera o manguero es el que cultiva o vende mangos. Pero,
sí, está muy bien. Pero
de ahí nos fuimos a la manguera de regar pasto, que lleva a apagar incendio, a la manguera.
La manguera.
Sí. Entonces busqué un poquito y hubo un inventor de la manguera. O sea, manguera como concepto está desde la antigüedad, que unían cañas huecas, que eran casi tuberías más que mangueras, ¿viste? Pero el tipo que inventa el concepto de manguera flexible, digamos, es un holandés que se llama, o se llamaba, Jan van der Heijden, y la inventó en 1673, hace mucho. Porque van der Heijden era el jefe de los bomberos de Ámsterdam. Tenía que apagar incendios. Y hasta ese momento usaban baldes para apagar incendios.
Claro.
Entonces, él fabricó una manguera con cuero flexible y cosido. Un cuero que se podía, tenía cierta maleabilidad, claro, y lo cosía.
De hecho, la manguera está en nosotros.
¿En qué sentido?
Y bueno, el aparato digestivo.
Claro. Sí, tenemos un montón de cañerías y mangueras, claro. Sí,
exactamente, sí. La uretra.
Sí, tenemos un montón. Bueno, hace la manguera con el cuero flexible, le pone accesorios de latón, ¿no? En las partes duras, de bronce incluso, que se siguieron usando. Sí. Y así empezaron a apagar los incendios de manera mucho más eficiente, más rápida, más segura. No tenían que acercarse tanto al fuego. Antes, para apagar con balde, claro, tenían que ir al lado del fuego.
No salía con presión. Hecho, la manguera, el pene, puede inspirar una manguera.
Sí, claro.
O sea, el acto de orinar lejos. Mirá.
Sí.
El pomo, ¿sí? También porque está el tema de la presión ahí para que salga...
Que los niños hacían competencias con eso, no sé si lo seguirán haciendo.
Supongo, qué sé yo, no.
A ver quién llegaba más lejos.
No lo veo por la calle.
Sí.
Pero,
antes había baldíos, porque no iba a ser en el parque de la escuela.
Sí, por él, qué sé yo, claro. Por eso, no. En el pelotero, no. Pero por eso digo... Hay algo, hay un montón de cosas, y bueno, hasta el día, en un mundial lo emulamos, podemos hacer, cuando aparece la necesidad, dice, bueno, fenómeno, mirá, se me ocurrió esto para llevar el agua de la misma manera que las tripas van llevando de un lado al otro, vamos a llevar de un lado al otro por
claro.
Algo. El tema era que sea flexible, y ahí es donde aparece el cuero.
Claro. Sí. Y después la sustituyeron por loma, 100 años después, ¿no? En 1780. Okay. En vez de cuero, lona, que era más maleable, mejor.
De la manguera de tela esa.
Uh-huh. Y recién en 1914 surgió la manguera de goma sintética. Cuando empezaba la Primera Guerra Mundial, más o menos. Así que bueno, esa fue la historia de la manguera.
Perfecto. Listo.
Bueno.
Me encantó.
Nos encontramos
con la historia de la manguera, muy útil, sí.
Sí,
uno
claro.
Se da cuenta... Pero toma dimensión de eso. Mirá, che, ya San Martín podía usar manguera.
Sí, claro.
Y así,
San Martín la podía usar.
Por ahí el tipo, San Martín era de manguerear ahí a la mañana, a la casa.
Claro, San Martín pudo haber usado manguera, claro. Aparte tenía un jardín grande en Francia, seguro que regaba las plantas. Sí, es probable, muy probable. Bueno, y hasta aquí llegamos. Se nos acabó el programa. Nos encontramos el domingo que viene. Chao, hasta la próxima.
Un saludo. Chau.